Del trazo al dibujo, del acorde a la melodía, el muñeco de barro creado por el artesano, las figuras del escultor, los autores y sus obras. En el garabato le encontramos sentido a lo abstracto y le damos realce al significado de la cultura. Bienvenidos.
¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo recorrido por el arte y la cultura de México. Les saluda en este micrófono Lupita Arceo. En el control operativo me acompañan Cristian Rosales y también en el área operativa Patti López. Bienvenidos a este espacio donde estaremos conversando como cada semana de arte, de cultura, pero con sus autores, con sus creadores, por supuesto con la intención de que usted nos acompañe, participe con nosotros, no solo con su escucha, también con sus comentarios si es que fuera el caso. Le recordamos nuestras líneas de contacto para ello, el 499-992-4233 y también el 800-701-9999. Soy Lupita Arceo, les saludo también a través de la frecuencia modulada a los escuchas del 104.7 y a los cibernautas que nos escuchan o nos siguen a través de udgtv.com, diagonal radio udg, diagonal colotlán. Sin más preámbulo, quiero darle la bienvenida a nuestros invitados porque hoy me están haciendo bola, no es uno, no son dos, son cuatro personas las que nos están acompañando en esta emisión aquí en Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán, en El Garabato, y ellos son actores de esta puesta en escena, El Diario de la Muerte. Bienvenidos, chicos, si nos pueden decir sus nombres, de dónde nos visitan y, por supuesto, de esta forma nos vamos adentrando en nuestra conversación porque queremos conocer más sobre ustedes.
Hola, buenas tardes, mi nombre es Jessica Marín, vengo desde Guadalajara.
¿Cuántos años tienes, Jessica?
Tengo 30.
¿Y eres actriz?
Soy actriz y producción.
Perfecto, bienvenida al Garabato. ¿Con quién continuamos?
Muchísimas gracias. Yo soy Nancy Martínez, también vengo de Guadalajara y soy actriz e iluminadora, pero en esta ocasión... Ah, no, es verdad, hago las dos cosas.
Perfecto, bienvenida Nancy. Y de este lado tenemos a...
Hola, buenas tardes. Yo soy Adriana Latorre, soy actriz de teatro, bailarina de ballet folclórico en Nuevo Jalisco, que está en Guadalajara, y es una compañía independiente, y soy cantante de regional mexicano.
Perfecto. Más adelante te haremos la prueba a ver si es verdad.
Y ahorita ando un poco malita, pero nada que no se pueda hacer.
Perfecto. Bienvenida también al Garabato. Y de este lado nos falta alguien más. ¿De quién se trata?
Hola, ¿qué tal? Yo soy Salvador Chávez. Soy de aquí, de Colotlán, Jalisco. Ahorita actualmente estoy radicando en Guadalajara. Soy actor y soy drag queen.
Él, como lo acaba de decir, es orgullo colotlense. Así que este espacio es de ustedes, chicos. Y cuéntenos un poco... ¿Quiénes son y cómo ha sido su preparación?
Okay, bueno, mi nombre es Jessica Marín, como ya lo había comentado, y yo soy actriz y producción. Me dedico ahorita a lo que es la... ¿cómo se dice? El emprendimiento.
Ajá.
Vamos a ir con algunos proyectos. Por lo pronto ahorita estoy en stand-by de la actuación, pero le estoy ayudando aquí a mi amigo Salvador Chávez con esta puesta en escena, en la iluminación. Le voy a ayudar en la iluminación y en la música.
Oye, Jessica, ¿tú desde cuándo te percataste que tenías interés por el arte o de qué forma fue tu acercamiento?
Yo desde siempre, desde que nací, desde que tengo uso de razón, me gusta lo que es la actuación, el canto, nada más que... pues por motivos de no apoyo, pues nunca tuve un acercamiento muy directo hasta que ya tuve la mayoría de edad. Y pues decidí en el 2019 empezar con la carrera de actuación.
¿Eso es lo que estás en este momento? ¿Sigues ahorita, estudiando? ¿O
ahorita
no?
Lo tengo en stand-by, pero sí pienso seguir en la actuación.
Perfecto. Más adelante vamos a regresar con Jessica, una vez que conozcamos también el acercamiento del resto de nuestros invitados, porque comentó algo importante, la falta de apoyo en este caso, por qué es tan importante que se tenga y de parte de quién. Así que, Nancy, te reitero la bienvenida y cuéntanos de ti también, cómo fue tu acercamiento, cómo ha sido tu preparación.
Muchísimas gracias. Pues yo Soy de Guadalajara, pero me vine a vivir a Colotlán cuando tenía 9 años y entonces aquí estuve de los 9 a los 18 años. Estando acá, en la preparatoria, estuve en la clase de la TAI de teatro y ahí hubo un momento donde ya estaba creado el grupo de teatro CUNORTE que se extendió la invitación a un taller de teatro con Susana Romo y a la cual yo fui aceptada o invitada. Uh-huh. Y estando ahí, después del taller, se me invitó a ser parte del grupo de teatro CUNORTE. Y ahí fue como mi primer acercamiento al teatro de manera oficial, por decirlo así. Y después de tener ese taller con Susana Romo, dije, quiero hacer teatro toda mi vida. Entonces, en el grupo de teatro teníamos varias obras y una de las primeras era El secreto de Gorko. No sé si algunos la llegaron a ver.
Claro que sí.
Uh-huh. Y tuvimos como varias funciones por toda la zona norte de Jalisco. Y ahí hubo una vez en la que había un niño que no tenía manos y tampoco tenía una pierna. O sea, se movía como desde la mitad de su brazo y solo saltaba.
Se impulsaba.
Se impulsaba. Y cuando nos bajamos, eso fue en San Martín de Bolaños. Entonces, cuando nos bajamos de la camioneta para bajar la escenografía, él nos dijo que qué iba a pasar ese día. Y le dijimos que era una obra de teatro para niños, que se acercara. Y bueno, el día, en el momento de la función, él estaba hasta adelante, sonriendo, saltando, muy feliz. Y al final, yo me acerqué con él y le dije que cómo se le había pasado. Y me dijo que había sido uno de los días más felices de su vida. Y en ese momento dije, quiero hacer teatro para niños en algún momento de mi vida. En el 2014 me voy a Guadalajara a estudiar la carrera de artes escénicas en la UDG. Y por azares del destino, empecé a trabajar en el área de producción. Como asistente de producción, encargada de utilería, asistente de utilería. Y eso me llevó a tener trabajo y llegar hasta el Bellas Artes en la Ciudad de México en el 2016. En el área de producción. Y el área de actuación lo fui dejando de lado, excepto por la carrera en mis clases que eran de actuación. Y ahí conocí la iluminación y me enamoré de la iluminación. Entonces ahora me estoy especializando en ser iluminadora, pero sin dejar de lado la actuación, que es como una de las partes más importantes de mi vida, de lo que quiero lograr. Entonces ahora, en este momento, me dedico prácticamente a la iluminación, y si hay obras de teatro a las que me inviten o a las que yo sea propuesta como actriz, soy completamente
disponible.
Feliz y disponible.
Bienvenida, Nancy, enhorabuena. Y ya creo que tú de entrada has hablado de varios elementos o actividades pues que involucran las puestas en escena, así que más adelante vamos a estar hablando también de ello, porque bueno, tenemos productor, iluminador, actor, no sé si musicalizador, no lo sé, ya más adelante vamos a seguir hablando sobre ello. Tenemos de este lado a
Adriana,
te iba a decir Daniela. Y de este lado le saludamos nuevamente a Adriana. Tú cuéntanos también un poco sobre ti.
Pues yo decidí meterme a la carrera de actuación. Estoy estudiando en INART, la escuela que es de Guadalajara, Instituto de Arte Escénico, a la edad de 18. Y pues básicamente yo solamente quería como, pues sí, salir en algunas obras. Me llamaba más la atención el cine, porque como que mis referentes era la comedia. Me encantan como todos los actores hollywoodenses. Y una amiga, o sea, primero fue muy random mi historia, porque yo iba a hacer casting al CEA de Televisa, pero ocurrió un proceso muy difícil en ese tiempo para mí, y una amiga me recomendó INART, ¿no? Hice trámites a UDG, pero ahí como que no estaba tan bien corporalmente hablando. Y ahorita, la verdad, volteo hacia 5 años atrás y no soy la misma Adriana de hace 5 años, ¿sabes? Porque es compromiso, tanto con tu cuerpo, con tu voz, con pues toda tu herramienta corporal, ¿no? Y después de eso, en segundo semestre, en la carrera, pues se hace un festival que se llama FITEC y salí en una obra. Y fue muy padre, se llama Raúl Valiente contra la Luz Blanca del Hospital. Y esa obra cambió mi vida totalmente, porque es un, pues siempre con las obras se busca llegar al espectador, ¿no?
Claro.
Y que toque tu corazón. Y fue muy bonito porque la gente que iba, a pesar de que era para jóvenes audiencias, todo adulto le pegaba la obra y salían llorando, ¿no? Yo interpretaba a una niña que se llama Rita y pues la historia va de que es un niño que su mamá le da cáncer, pero el niño no sabe y cuando ve a su mamá está, pues, está calva, ¿no? Y él dice que es un monstruo, o sea, que no es su mamá. Entonces, para eso, su mamá, o sea, Rita es una parte muy importante para el niño, ¿no? Y la gente que no tenía a su mamá en ese entonces, pues, claro, lloraba, ¿no? Y un niño se acercó conmigo, porque él ya no tiene a su mamá. Aquí me voy a poner sentimental. Pero eso fue como el parteaguas, ¿sabes? De mi amor hacia el teatro. Terminé la función y se acercó a mí, no por mi nombre, me dijo Rita, y me dijo, gracias, porque en ti encontré a la mamá que no tengo. O sea, fue... sí, se fue también la piel chinita. Fue algo muy bonito y dije, ¿sabes qué? De aquí en adelante me voy a dedicar a esto. Pasó el tiempo y pues he aparecido ya en obras también de teatro musical. Actualmente, ahorita estamos en proceso de titulación. Y pues para hacer mención honorífica, se llama la puesta en escena que estamos haciendo, Creciendo a ritmo de contrabajo balalaika. Somos 10 actores en escena y tentativamente se presenta en febrero del año que viene. Y pues estoy muy feliz, estoy muy feliz porque lleva tanto teatro musical como toca también puntos de la vida adulta, ¿sabes? Y pues esos procesos que tenemos ahorita de que tengo 23 años yo actualmente y es como de aquí, ¿qué sigue? Ok, ya voy a terminar la carrera, pero uno piensa que pues vas a ser alguien bien chingón y en realidad el teatro o las artes ahorita no se apoyan como tal. Y siento que no solamente las artes, siento que todo en general con esta pandemia, como que todo se vino abajo, ¿sabes? Y hay que estar picando piedra y estar buscando constantemente trabajo. Y pues un poco de lo que hago yo, pues soy cantante, tengo un canal en YouTube, estoy como Adriana Latorre y hago videos míos cantando, ¿sabes? Actualmente está un video que es un homenaje a Selena Quintanilla y se va a estrenar para el siguiente sábado también y soy bailarina de ballet folclórico. O sea, me desempeño en varias áreas y pues estoy muy feliz de lo que hago. Ahorita... no gano como quisiera, como todos quisiéramos en algún momento desde que estamos chiquitos, pero siento que la Adriana cuando era una niña está orgullosa de lo que soy ahorita, ¿sabes?
Pues muchas felicidades a Adriana, la de ahorita y la de antes, porque pues nos llegó aquí de la nada, ¿no? Hay Exacto. un esfuerzo y qué bueno, felicidades, bienvenida al Garabato y nos queda nuestro orgullo colotlense por escucharte. Ya habíamos tenido oportunidad de tenerte en este espacio. Pero bueno, también el interés de darle continuidad a tu preparación, ese interés que has mostrado en no quedarte quizás en lo que aprendiste aquí, en estos logros, porque hay que recordar a la audiencia del Garabato que Chuy también sale de estas filas del Teatro Cunorte, pero él no se quiso quedar aquí, se fue mucho más allá, así que te escucha mucho y nuevamente bienvenido.
Sí, así es, como lo comentas Lupita, no me quise quedar aquí. No porque realmente no quisiera estar aquí.
Claro.
En realidad todo esto que estoy haciendo es porque quiero hacer algo aquí, aquí en Colotlán. Sí he visto varias personas que se van a buscar su sueño, a buscar su vida, pero se quedan en el camino o se quedan allá, ¿no? Haciendo su vida toda chida, ¿no? Pero yo quiero hacer algo aquí en Colotlán. Yo siento que Colotlán se merece mucho, mucho, mucho el arte. Se merece que nosotros los abracemos. Y todo tipo de arte, baile, teatro, fotografía, todo lo que incluye el arte, ¿no? Entonces, pues quiero dejar como un granito de arena aquí en Colotlán, ya lo habíamos comentado alguna vez, ¿no? Mi tirada en la vida no es serme famoso, eso no es
Porque
importante
ya es,
para mí.
Además.
Ya si en el camino pasa, o sea, está muy padre, pero no es algo en lo que yo claro. debería enfocarme, sino desde que yo entré a INART, estudio también en el Instituto de Arte Escénico INART, soy compañero de Adri, Estamos también en el mismo proceso ahorita de titulación, que espero que podamos traerla aquí a Colotlán. Sería súper fantástico que vieran esta obra. Creo que va a tocar muchos puntos para todas, para
les
todas las personas.
Les va a volar la cabeza.
Les va a encantar, les va a encantar. Es algo que yo, en lo personal, yo nunca me imaginaba. Yo, todo lo que he hecho es como comedia o drama, y nunca me imaginé estar en un musical, bailando, cantando, ¿no? Entonces, y menos, no puedo adelantar mucho, pero y menos con el personaje que voy a hacer.
Claro.
Entonces, es un reto muy grande para mí y estaría súper genial que pudiéramos estar aquí presentándola, ¿no? Y que todos puedan verla y que se lleven un pedacito de nosotros.
Pues será un gusto, la verdad, porque, bueno, yo creo que coincido contigo, Chuy. Colotlán, nos merecemos... no que se vayan nuestros talentos, sino que regresen y que nos compartan ese aprendizaje, pero que también reciban el apoyo que quizás no recibieron y por lo cual se tuvieron que ir, ¿no? Así que iba a decir que este era un mensaje subliminal, pero no, realmente es un mensaje directo para todas las personas que están involucradas en esta toma de decisiones y que sepan pues que se está trabajando en este proyecto y que sería de lujo que nos lo pudieran traer aquí a la zona norte. Me da mucho gusto tenerlos en este espacio. Nosotros tenemos que hacer un primer corte de estación, pero al regreso quisiera que habláramos sobre esta puesta en escena, El Diario de la Muerte.
Escuchas El Garabato, Arte y Cultura de México. En un momento, continuamos. Ampliemos nuestras expresiones. Preservemos nuestra cultura. El Garabato. Regresamos.
Estamos de regreso en El Garabato, Arte y Cultura de México. Les recuerdo que en esta ocasión tenemos invitados en cabina, en esta cabina de Radio Universidad de Guadalajara, que está ubicada al interior del Centro Universitario del Norte, y hoy nos acompañan el elenco de la obra El Diario de la Muerte. Nos están compartiendo no solo su preparación en el teatro, sino también sus aspiraciones y, bueno, lo que han hecho en los últimos años. Y chicos, ¿quién de ustedes me puede hablar precisamente sobre esta obra, El Diario de la Muerte? ¿Dónde surge? No sé quién es su escritor, cuéntenos, nos gustaría escucharles.
Bueno, El Diario de la Muerte es se podría decir que es la recopilación de dos historias. Una de ellas es de el libro de lecturas español, de Francisca y la Muerte, y la otra es de la super icónica película del cine nacional, Macario y la Muerte. Buscamos la manera de hacerlas más sencillas y más un poco más cortas para que se pudieran entender, ya que esta obra es con títeres de sombra, que es una práctica milenaria, ¿no? Entonces, pues tratamos de traerla a estos tiempos.
¿Qué son los títeres de sombra para la gente que a lo mejor no dominamos mucho este ámbito?
Bueno, es una práctica milenaria, como lo vuelvo a repetir, de creo que es asiática. Y era cuando no tenían como tantos actores o cosas muy visuales, entonces, o los dragones y estas cosas, ¿no? Entonces ellos pensaron en cómo hacerlo más sencillo, pero que se viera muy espectacular. Entonces las sombras fue como le dieron, ¿no? Entonces, pero tienen articulaciones, ellos sí, pues, son súper acá, súper pro, ¿no? Uh-huh. Porque hay títeres que mueven la boca, mueven todas las articulaciones, las luces, el paisajismo, todo esto te lleva, pues sí, es como otro mundo, es un mundo mágico, y es un poco complejo, tal vez, porque tienes que pasarle como tu esencia, lo que ellos van a ver, porque no eres tú el que está actuando. Sí lo mueves y todo, pero tienes que pasar como tu esencia. No sabría cómo explicarlo exactamente, pero tienes que pasarle un poco de tu esencia al títere.
Son títeres bidimensionales, que los manejamos a través de unos palitos. Esos se proyectan en un teatrino, que es una pantalla blanca, y lo que se proyecta es a través de la luz. La luz hace un foco con el títere, y el títere se refleja en la pantalla blanca. Y ahí se cuenta la historia. Eso es como un resumen de cómo sería el teatro de sombras de títeres.
¿Y quién hace en este caso la adaptación?
Pues lo hicimos entre Nancy y yo. Nos juntamos un día y platicamos qué podríamos contar sobre la muerte. Sí, empezamos a echar nuestra mente a volar de pronto, no, que esto y lo otro, pero dijimos, no, ¿por qué mejor no darles algo como más sencillo, algo que tal vez ellos ya han visto, o traer esta nostalgia, ¿no?, de libros de lecturas, que
claro,
cuando me lo mencionaron dije, ¿por qué no haces la de Francisca y la Muerte? Y dije, sí, sí, ajá, es, no sé, sentí muy lindo porque me acordé de mis años de primaria, entonces dije, sí, y luego Nancy viene y me cuenta lo de una película, y dije, sí, totalmente. Y ya pues ahí platicando Nancy y yo ya vimos la manera de acomodar esas dos historias.
Son cuatro personas las que están ahora acompañándonos y se acuerda lo que nos han dicho, es todo el elenco de esta obra. ¿Cuál es la participación de cada uno? Hasta ahorita hemos visto que la adaptación ha sido de Nancy y de Chuy. Posterior a ello, ¿qué otra participación tiene ya en la puesta en escena?
Bueno, en la obra yo manejo uno de los algunos títeres, entre Nancy y yo manejamos más bien todos los títeres, ahí nos turnamos y también hacemos un poco, rompemos la cuarta pared, llega un momento que se rompe la cuarta pared y hacemos corporal con, bueno, eso ya lo verán.
¿Aquí?
Hacemos un poco de corporal y intentamos meter al público, ¿no?, incluirlo un poco a la obra.
Jessica, ¿cuál es tu papel?
Yo ayudo en la música y hoy voy a ayudar en la luz.
La música es, cuéntanos un poco de la música también, a quién la elige, supongo que tiene que ver con la obra.
Uh-huh. Sí, la música la elige aquí nuestro director, Jesús Salvador Chávez. Uh-huh. Buscamos más o menos algunas canciones sin letra que se vean más o menos como... Que vayan a la par de lo que se está contando, ¿no? Ya lo verán el día de hoy o el día de mañana, que vayan a vernos al ¿cómo se llama? Perdón, soy medio... Se me medio traba la lengua. En el...
La plaza.
¿Qué es en la plaza?
En la plaza y en el panteón.
Muy bien. Entonces tú apoyas ahora con la música y la luz.
La luz, ajá.
¿Y Nancy? Además, obviamente, de haber colaborado con Chuy con la adaptación.
Pues sí, justo reconfirmar lo que dijo Chuy. Ambos hicimos la adaptación de los textos. También ambos creamos como la manipulación de los títeres y entonces estamos él y yo atrás manipulando todos los títeres de principio a fin. Nos repartimos en las historias, quién va a ser quién y las voces. Porque hay niños, bueno, hay una niña, hay señoras, hay señores, hay como personajes variados. Y... también hago la parte de la luz, solo que ayer nos dimos cuenta de que es necesario que exista otra persona para que se vea de una mejor manera y que fluya mejor y que yo pueda tener un poco más de libertad al momento de hacer la manipulación y darle vida a los títeres. Y por eso hoy Jessica nos va a estar apoyando en la luz y va a entrar otro compañero que también es salió de Teatro con Norte, se llama Adrián Arteaga. Y él nos va a estar apoyando esta noche y tal vez mañana en la música.
Ahorita que, antes de preguntarle a Adriana cuál será su participación, ustedes de repente ya traen una escena montada, ¿no? Obviamente están preparados, pero ¿hacen alguna modificación también acorde al público? No sé, porque ahora, por ejemplo, puntualmente, ya sobre la práctica, si sabe, me faltó esto, o me sobró esto, o el público de ayer fue... muy participativo, pero el de ahora sí, no, a lo mejor es apático, no sé, ¿hay como esa libertad?
Sí, una de las principales características de este montaje es la libertad a adaptarnos a cualquier circunstancia que exista, ya sea interna o externa. Entonces, ayer el público fue un muy buen público, estuvo muy receptivo y también participó en estas partes sorpresas que les menciona Chuy, que son los apartes o los rompimientos de la cuarta pared. Y eso nos da libertad a jugar con ellos, a jugar en serio con ellos y a regresar. Y también readaptar, de decir, esto se nos alargó un poquito tal vez, esa interacción con el público fue un poco más larga, podemos hacer esto un poco más corta para no salirnos tanto del parámetro de tiempo que tiene la obra.
¿Qué, cuánto tiempo?
Está entre los 15 y los 20 minutos, ¿cierto?
Sí. Uh-huh.
Ah, perfecto. Adri, ¿cuál es tu participación en esta puesta en escena?
Bueno, pues yo soy la narradora de la puesta en escena y por ahí también soy la cantante de... Ya al final de la obra lo van a ver. Se avienta por ahí la canción más icónica, La Llorona. Uh-huh. Ahí ando de La Llorona. Y de hecho está muy bonito esto porque nos caracterizamos de... Son las almitas como... Pues yo soy la Catrina y ellos tres están también caracterizados. Entonces está muy padre esto que conformamos. Y por ahí también, como decía Chava y Nancy, también les ayudo yo en algunas partes a, pues ya sea como el acomodo de alguna ventana, el acomodo de la iluminación, agarrar la lámpara o X cosa. Yo ahí estoy como el soporte, pero eso es lo que hago ahorita en la puesta en escena.
La historia de la muerte es una puesta en escena dirigida ¿a quién? Porque también hay obras que son para niños, para adultos, por la temática que manejan también. Entiendo que ustedes buscan o más bien piensan en algún público en particular. ¿Cuál es el caso de la historia del Diario de la Muerte? Perdón.
Bueno, pues el Diario de la Muerte va dirigida para todo tipo de público. Creo que de la persona más grande a la más chica se la puede pasar muy, muy bien. Especial por esto que dice Nancy, de que vemos qué tal está respondiendo el público y ya nos inmiscuimos con ellos, tratamos de incluirlos. Entonces creo que es para toda la familia, no creo, es para toda la familia, uh-huh. Para todo el público que quiere ir a verla, que le interese, a pesar, bueno, a todo esto de lo que te decía, ¿no? De la nostalgia, de tal vez de la película, quien vio la película, y tal vez que los niños la vuelvan a conocer y que digan, ah, y que le digan, ay, eso es una película, hijo, y que la vayan a ver, o que vayan a buscar en el libro de lecturas, no sé si todavía exista, pues, pero que vayan a buscar la historia. Eso es lo que, por lo que esta obra está también, o sea, de que los niños siempre se pregunten, o los grandes se pregunten, ¿esta dónde la he visto? Y que ya no, que busquen la película, busquen la lectura.
Fíjate que ahorita al escucharte, algo que yo creo que también es una de las partes por las que a mí me ha gustado mucho este formato, o mejor dicho, lo que me ha tocado vivir en este formato es, de repente vienen unos invitados, como es el caso de ustedes, a hablarme sobre una obra, pero ya ahorita me hablaste de una película, de una lectura, o sea, realmente no estamos hechos de la nada, hay un vínculo aquí entre todo, y creo que eso sería importante también rescatarlo, porque de repente podemos decir, a mí no me gusta el arte, bueno, pero te gusta leer, te gustan las películas, te gusta la música, entonces sí te gusta el arte, realmente no hemos encontrado lo mejor como dirigir pues nuestro gusto, nuestra pasión, ¿no? O darle eso, un nombre y un apellido.
Sí, claro, porque una de las cosas que también son muy bonitas del teatro de títeres y de sombras es que a los niños les llama mucho la atención que sean sombras, y a lo mejor muchos son tímidos o tímidas y no se quieren parar en un escenario y no quieren decir les cuesta mucho expresarse, incluso también a los adultos, y esto es una forma de que puedan encontrar específicamente el teatro desde otro lado, que digan, ah, okay, de este lado, de esta manera también puedo hacer teatro con títeres, ¿no? O también me puedo dedicar a la luz, o la música estuvo muy bonita, quiero dedicarme a hacer música para obras de teatro. Entonces creo que es muy abierto y el arte está siempre en conjunto, como lo mencionas, y siempre va de la mano con las otras disciplinas para poder dar un mejor o un espectáculo más completo de lo que es el arte, como en este caso que también canta Adriana.
Y también desde el lado del espectador que se siente identificado, como esto que dice Chava, que es muy padre, que a lo mejor por algún tiempo de tu vida leíste el libro, pues obviamente ya las nuevas generaciones pues ya no lo tienen, pero a lo mejor un chavo de 23 a 35 dice, ah, no inventes, yo lo leí, o por algo me suena.
Claro.
Creo que siempre nos sentimos identificados, al menos yo lo cuento por parte propia, que hubo un tiempo en el que yo fui a ver una obra de teatro de Sor Juana y yo había leído una obra, o sea, referente a lo mismo, y cuando la fui a ver en la puesta en escena, dije, claro, por eso es esto y por eso es
esto. Exacto.
Entonces, eso es lo padre, que te sientas identificado mediante lo que estás viendo. Y está chido. Y si no han visto o han leído o X cosa, de todos modos se la van a pasar bien a gusto.
Así, aparte lo que le pasó, por ejemplo, a Nancy con la experiencia de un espectador que dijo, no, yo quiero hacer teatro, ¿no? Uh-huh. No sabes
cómo cambia su mundo.
Cómo cambia la vida de una persona, ¿no? Que a lo mejor ni siquiera quería ir, estuvo ahí por coincidencia, no lo sabemos. Entonces yo creo que es parte también de esta magia de lo que ustedes hacen. No sé si sea para cualquiera, ¿ustedes qué opinan?
Híjole, creo que la técnica hace al actor. Creo que nosotros, como seres humanos, creo que todos tenemos esa capacidad de crear, de hacer. Pero, pues el chiste es como que te pongas la bata y decir, ok, me la creo, porque esto es de creérsela. O sea, también un doctor, si no se la cree, pues, ¿cómo va a estar ahí?
Ahí están los pacientes.
Ahí están los pacientes, exacto. Creo que todo es de conciencia y de voluntad y de valor y valentía para cualquier cosa que tú entregues tu corazón, ¿sabes?
En el garabato nos situamos en el lugar, tiempo y espacio para entender el sentido del arte y la cultura de México. Continuamos. Ampliemos nuestras expresiones. Preservemos nuestra cultura. El garabato. Regresamos.
Llegamos ya a la parte intermedia, por decirlo de alguna forma, de este programa. Voy dedicado a hablar sobre esta puesta en escena, El Diario de la Muerte, puntualmente con su elenco. Hemos estado conversando con ellos en un primer momento sobre sus proyectos personales, en lo que han estado trabajando, ahora cómo hacen conjunto o hacen grupo pues para esta puesta en escena. Y antes del corte conversaba con los chicos que nos acompañan sobre su opinión respecto a que si cualquier persona puede ser actriz, actor o dedicarse a las artes. Ya Adri nos compartía algún comentario al respecto, pero Nancy también tiene algo más que decirnos.
Sí, estaba pensando en la película de Ratatouille, que es como un gran referente para este comentario que nos haces, y ellos hablan del cocinar. Pero yo quisiera cambiar un poquito la frase que dice, cualquiera no puede convertirse en un gran artista, pero un gran artista puede provenir de cualquier lado. Y creo que eso es muy importante recalcarlo, porque a veces creemos que los artistas solo se hacen en las grandes ciudades o que los que tienen grandes oportunidades, pero en realidad, como lo mencionó Adriana al principio, hay que estar picando piedras si esto es lo que realmente queremos y seguramente llegaremos muy lejos.
Así es. Oigan, ahorita a propósito de este comentario, obviamente cada uno tiene aspiraciones personales, proyectos personales. Ustedes nos han mencionado como diferentes facetas que conlleva una puesta en escena, que el iluminador, que el cantante, que bueno, ya no lo dijeron. Uh-huh. ¿Cómo se logra hacer equipo en una puesta en escena donde... Quizá a ti te guste más cantar, pero a Nancy le guste más actuar? ¿Cómo se hace ese equipo? Y sobre todo porque, aunque sean un grupo como tal, insisto, cada uno tiene expectativas y quizá visiones diferentes de la misma obra o del mismo proyecto.
Pues mira, yo en lo personal, a mí Salvador acudió a mí y me dijo, oye, tengo una puesta en escena, así y así, para presentar en Colotlán, tal día... Y me dice, y me gustaría que tú cantaras, ¿no? Porque tengo pensado eso. Y yo, está bien. Dije, doy en el perfil, ¿no? Está bien. Pero, o sea, más que nada creo que es la comunicación que tenemos entre los dos. Y pues que no fue como tal que tuviera que como yo hacer como un casting o algo así. Sino que ya fue de palabra. Porque le gusta lo que hago, me imagino, si no, no me hubiera invitado. Y bueno, esa es por mi parte, no sé ustedes cómo hicieron ya el proyecto, porque pues ellos dos, Nancy y Salvador, fueron los que empezaron con el proyecto.
Bueno, pues creo que es muy importante la comunicación, y más que nada porque ya conoces el trabajo de tus compañeros, de tus amigas. En este caso, pues todas ellas son mis amigas. Yo ya había convivido con Nancy, habíamos hecho teatro juntos muchos años atrás, 9 años atrás.
Lo dices pues, como si fueras un viejito. ¿Era? Y también chavos.
Lo que pensé, pero que los años se pasan tan rápido.
Sí. Sí, han pasado ya muchos años.
Han pasado ya algunos años que hacíamos teatro y, bueno, Nancy sabe muy bien que tenemos una conexión muy padre, que decimos esto y sale, ¿no? Siento que tenemos esa conexión de que estamos súper loquitos y que sabemos lo que queremos. Y luego ya sabía yo del trabajo de Nancy, ¿no? Como iluminadora. Ella ya había, de pronto cuando ella ya se va a Guadalajara a estudiar, yo todavía me quedé aquí en Colotlán y de pronto hacíamos proyectos grandes. Y ya, Nancy una vez en la obra Los Perros. ¿Sí fue en Los Perros?
Sí fue en Los Perros, fue en la de Amigos Raros. Bueno, en realidad en todos sus proyectos posteriores yo fui invitada como una visión externa para ver el trabajo de ellos y ver en qué podía ayudar, si era como iluminadora o como diseñadora de algo o solamente asistente o solamente ver.
Ah, ok.
Y bueno, pues ya a raíz de eso que hacemos, le dije, Nancy, pues ¿te animarías? ¿Te encantaría? Porque yo traía esta espinita de Los Títeres de Sombra. Ahora que estoy en Guadalajara me di cuenta que me apasionan los títeres, me encanta. De hecho, los títeres los hice yo. Y no sé, me encanta como este mundo de los títeres. Y tenía la espinita, desde hace mucho tenía la espinita. Tuvimos una clase de títeres en la escuela y la maestra en plena pandemia nos dejó hacer títeres de sombra. Y yo vi a todos mis compañeros así de, no, ¿qué? Y ya la maestra nos mandaba videos y me encantó. Hice algo muy cortito que presenté en línea nada más para, creo que para el gobierno aquí de Colotlán. Y dije, no, tengo que hacer algo, y pues salió esta oportunidad y dije, de aquí me agarro. Y ya le comenté a Nancy, ella me dijo pues muy pronto que sí, luego dije, algo más, Adriana. Y bueno, pues con Adriana pues somos compañeros, hemos también compartido muchas escenas, y bueno, ahorita en el proyecto que estamos, entonces busco siempre tener como una conexión con todos, porque sí, es a veces un poco difícil cuando no tienes una conexión con alguien.
No, y cuando hay conexión fluye todo muy bien, y ayer que comentábamos, perdón, precisamente esto, que confiamos en el otro.
Ah, eso es importante.
O sea, tenemos confianza en el otro, que sabemos que obviamente va a salir bien, porque no es cuestión de que le digas qué vas a hacer, porque ya cada uno sabe qué le toca. Y pues así el trabajo fluye. Y es bonito, pues, compartir esto.
Claro.
Y chava, ya.
¿Y ustedes quieren comentar algo?
Sí, pues creo que solo como para sumar a lo que han dicho ellos, el trabajo en equipo. Y yo, por ejemplo, no las conocí a ellas dos. Solamente había trabajado con Chuy desde hace mucho y somos amigos. Pero cuando él me propuso la idea de alguien que cantara, fue como de, sí, claro, está súper bien. Entonces, creo que la visión de Chuy desde el principio, desde él como director, fue, quiero esto. Y por ejemplo, Adriana funciona porque canta, tú funcionas porque iluminas en esta obra. Uh-huh. Y Jessica se nos añadió poquito después en la parte de la musicalización. Porque nos dimos cuenta de que nuestras manos no eran suficientes para hacerlo de una manera correcta. Y eso, creo que buscar cuál es nuestro fuerte y hacernos fuertes entre nosotros.
Hacerse fuertes entre ustedes, esto me deja un poco pensando, también por lo que decía Jessica al inicio, a lo mejor la falta de apoyo que no se tiene, sí tiene repercusiones pues en lo que ustedes quieran, en lo que ustedes hacen. En este caso, de forma puntual, ¿cómo ha sido el apoyo que han recibido o el que en su defecto no han tenido? Y también eso, ¿qué les ha motivado? Digo, es evidente que a rendirse, ¿no? Porque aquí andan, pero bueno, ¿qué nos pueden compartir en ese sentido?
Bueno, yo, por ejemplo, yo tenía desde, como le comenté, desde niña la ilusión de algún día salir en televisión o algún día cantar frente a personas, pero Pues no tuve como el apoyo de ciertos familiares. Entonces, pues dije, bueno, pues si yo pudiera hacerlo por mi cuenta, pues lo haría, pero era una niña simplemente, ¿no? Entonces pasa el tiempo y voy creciendo y me voy dando cuenta que me sigue gustando, no sé, haciendo quehacer en la casa y cantando como si estuviera frente a mucha gente. Y eso me llenaba, me hacía sentirme feliz, ¿no? Sigue pasando el tiempo y no me decido a empezar con la carrera de actuación. Llega en un momento de mi vida que dije, bueno, siempre he querido hacer esto.
Venga.
¿Por qué me detengo, no? O sea, exacto, ya tengo como una cierta edad en la que ya puedo tomar mis propias decisiones, ya puedo, ¿cómo se dice? Como dijo Adriana, por ejemplo, picar y picar piedra hasta que, pues, salga algo, ¿no? Y, pues, decido entrar a INART, también a... Y empiezo a trabajar. Llega la pandemia y entonces pues hay como una cierta dificultad económica. Entonces tengo que abandonar la escuela. Pero yo sigo picando piedra, ¿no? Y pues surgió la oportunidad de que Chava me dijo que necesitaba ayuda con la música. Y pues, heme aquí. Aquí estamos.
Qué ayudando. Bueno, y qué bueno que no pierdan de vista pues ese sueño. Digo, no importa cuánto tiempo tarde, pero si es su sueño...
Dicen que nunca es tarde.
Exactamente. Todo llega cuando debe de ser, ¿no?
Así es.
Chicos, pues, ¿qué más pueden compartirnos para la audiencia del Garabato? Yo les decía al inicio algo que también me parece que ha sido de mucha trascendencia, es poderles escuchar, saber que tienen una historia diferente, pero a lo mejor en algún momento hay esa convergencia, es decir, el interés por el teatro en este caso está, por las artes. No ha sido tan sencillo como quizá lo hubiéramos querido, pero se ha valorado también precisamente el esfuerzo que se ha hecho. Hay escuchas que en este momento están quizás sintiéndose identificados con lo que ustedes les están contando. ¿Qué podrían recomendarles a ellos si tienen pues ese interés? No sé, Chuy, aquí a tus paisanos.
Bueno, pues a todos los que nos están escuchando y que tengan esta inquietud de hacer arte, yo lo que les puedo decir es que lo hagan, o sea, que hagan todo lo posible a pesar de que todas las personas estén en contra, porque lo digo desde mi experiencia. Yo, por ejemplo, iba a hacer también trámites al CUAT junto con Nancy. Pasó ahí algo no apoyo, que dije, bueno, ya, pues dije, ni modo. Y me quedé todavía aquí en Teatro Conorte, pero creo que estuvo muy bien. Creo que Teatro Cunorte, si por algo se caracterizó, fue por darnos calidad. Y a mí me enseñó muchas cosas, muchísimas, muchísimas cosas. Entonces yo quiero decirle a esas personas que no dejen que nadie ni nada les diga que no lo pueden hacer. Que busquen la manera, que nunca, nunca se pongan como una barrera que digan el dinero. Creo que... Sí, todos siempre lloramos por el dinero, pero creo que el dinero a veces no... No, pues sí, no lo es todo. De hecho, no lo es todo. Entonces, creo que siempre se tiene que buscar la manera. En este caso, pues pueden acercarse a mí, preguntarme. Tal vez yo, de algo que yo he visto de escuelas, de diferente tipo de arte, ¿no? Como cine, tal vez de música. Porque mi escuela, si en algo se da a conocer, es que tiene contactos con otras escuelas, ¿no? Para hacer cosas en conjunto. Entonces, si tienen interés de algún tipo de arte, pueden preguntarme con confianza. Yo les contestaría. O si se quieren acercar a hablar de actuación, esto también, de igual manera, yo estoy abierto y dispuesto a ayudarlos y apoyarlos en lo que yo pueda, pero siempre y cuando ustedes también quieran lograrlo. Creo que es eso. Más que nada, creo que es que tú un día digas, sí, yo lo voy a hacer. Y lo voy a hacer, y no sé cómo le voy a hacer, pero yo lo voy a hacer. Y intentarlo. Los actores no nomás se hacen en una escuela, pueden hacerse tallereando también.
Pues muchas gracias, chicos. Tenemos que ir a este último corte. Les pido a usted, Radio Escucha, que no se despegue de su aparato transmisor. Al regresar, pues ya estaremos básicamente despidiéndonos de esta entrevista, pero además cómo Adriana en todo momento nos ha presumido que cantas y que es momento de que pase, de que pase al banquillo de los acusados y nos deleite con su voz. Vamos a este último corte, regresamos en un instante.
Escuchas El Garabato, Arte y Cultura de México. En un momento continuamos. Ampliemos nuestras expresiones. Preservemos nuestra cultura. El Garabato. Regresamos.
Último bloque de El Garabato, Arte y Cultura de México. Gracias a todas las personas que han seguido esta transmisión a través del 104.7 de frecuencia modulada o de internet en el sitio electrónico udgtv.com, / radio UDG, / Colotlán. Continuamos en cabina con nuestros invitados, el elenco de El Diario de la Muerte, esta obra adaptada por este orgullo colotlense, y Nancy, nuestra invitada también el día de hoy. Y en la parte musical, bueno, pues está Adriana Alatorre. Yo quisiera, antes de que se termine esta emisión, nos ha, más bien ha aceptado compartirnos parte de ese talento musical que tiene. Nos va a deleitar con una canción que escuchamos a continuación, y posterior a su intervención, pues prácticamente nos estaremos despidiendo de esta emisión, por supuesto, con lo que ustedes, el resto de nuestros invitados, guste compartirnos. Así que el micrófono es tuyo.
Muy bien, muchas gracias.
Rebozo de Santa María, mestizas que bailan llenas de alboroto, entre los encantos mil de mi vaquería. Albarradas blancas brotan de los pozos, casitas de paja de la tierra mía. Albarradas blancas brotan de los pozos, casitas de paja de la tierra mía. Muchacha bonita, zapato de raso bordado de seda te voy a comprar. Va a ser más gracioso, más lindo tu paso, y serás más ágil para guachapear. Vámonos pa' la jarana, vamos a ganar lugar, que hoy en la noche y mañana tenemos que zapatear. Saca tu terno bonito y tu cinto colorado, quiero que estés bien peinada cuando bailes el torito.
Me ayudan a decir ole.
¡Ole! ¡Ole! ¡Y que viva Jalisco, sí señor! Muchacha bonita, zapato de raso bordado de seda te voy a comprar. Va a ser más gracioso, más lindo tu paso, y serás más ágil para guachapear. ¡Sale!
Gracias. Muchas gracias, Adri. Digo, ya sé por qué Chuy te invitó a esta obra. Mira, yo tengo así los pelos de punta. Muchas felicidades a todos. Reiterarles la admiración por el trabajo que hacen, por perseguir sus sueños, por ser este ejemplo puntualmente hoy para los escuchas, pero para los amigos, para los paisanos, para los que les gusta, para los que nos gusta solamente ser espectadores. Yo estoy muy emocionada, no sé más qué comentarles. Este espacio es de ustedes, ojalá que puedan acompañarnos en un futuro. Y si en este momento quieren comentar algo más, pues el micrófono es suyo.
Pues muchas gracias por la invitación. Un gustazo conocerte, Lupita.
Igualmente, Adri.
Y esperemos volver pronto con otras puestas en escena. Igual también te esperamos en Guadalajara.
Así es.
Te va a llegar tu boleto.
Ok.
Tu boleto virtual.
Oye, aunque no es mi boleto virtual, pero por favor recuérdenme las fechas. Así.
Lupita, por favor, ven. Ok. Sí, y pues muchas gracias.
No, muchas gracias a ustedes. Nancy, ¿algo más que comentar?
Nada más que agradecerte, Lupita, por el espacio, por el tiempo de estar aquí, de podernos escuchar y de poder platicar contigo esta tarde y con todos los que nos escuchan.
Así es, pues muchas gracias y mucho gusto de conocerte.
También, Nancy. Muchísimo gusto.
Adelante, Jessy.
Pues mucho gusto en conocerte, Lupita, y gracias por la invitación y esperamos verte pronto en Guadalajara. Gracias por habernos escuchado.
Muchas gracias a ti y ojalá que puedan también regresar pronto con muchas escenas, con muchas puestas en escenas, pues, porque, bueno, pues es un placer tenerlos por acá, conocer sus historias y yo creo que yo sigo pensando que hay muchas personas que se identifican con ustedes y que también lo hagan así, con este ímpetu que ustedes tienen y estas ganas de salir adelante.
Y también es un placer venir y probar de su gastronomía, que están bien buenas las gorditas.
¡Qué bueno que te gusta!
Sí, todo está muy rico.
Ahí está la invitación, pues, y para que ustedes nos hagan nuestra promoción allá.
Sí. Muy bien.
Chuy, ¿tú qué nos puedes decir?
No me queda más que agradecerte, Lupita, y ya que aquí ya cerramos el trato de que vamos a regresar.
Ajá.
Bueno, voy a traer aquí a una amiga, a dos amigas, y entonces vamos a platicar muy padre para que no se lo vayan a perder. Y agradecerles a ustedes que nos escuchan y que, bueno, nuevamente nada más recordarles que lo que quieran, ya saben, pueden buscarnos con confianza y pueden preguntarnos. Muchas gracias, Lupita.
Muchas gracias a ustedes y también, bueno, reiterarles este su espacio, juntos, solos, como gusten, con otros compañeros, otras puestas en escena. El garabato fue creado para esto, para hablar de arte y de cultura, pero a mí siempre me gusta que sea a través de esos actores. Entonces, aquí los esperamos y a usted que estuvo siguiendo esta transmisión, pues también agradecerle que nos escuche semana tras semana, que se sume a esto, al arte, a la cultura, quizás no como actor, no como actriz, no como un participante directo, pero también como un escucha y un promotor, que es también muy, muy importante.
Sí, porque el teatro y cualquier arte no se hace sin el espectador. Esto es trabajo en equipo, espectador y los artistas. Entonces, si no quieren participar, también estarán ahí presentes.
Pues entonces, hagamos la parte que nos corresponde, tanto a los que les gusta estar ahí de forma directa, como a los que nos gusta observarlos, escucharlos. Recuerde también usted, Radio Escucha, que este programa se retransmite los miércoles a las 12 de la noche, los domingos a las 12 del día, y el próximo martes en punto a las 6 de la tarde lo espero con su escucha para una nueva emisión. Gracias en el control operativo a Cristian Rosales, en la programación a Pati López. Yo soy Lupita Arceo y los escucho la próxima semana. Hasta entonces.
Las expresiones del arte y la cultura son infinitas. Te esperamos en la siguiente emisión del Garabato. Gracias por escucharnos. El Garabato.